Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas hay que odia el Señor, y siete son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia o contienda entre hermanos. De las siete abominaciones que este pasaje bíblico enumera como cosas que Dios odia y detesta profundamente, tres de ellas proceden de la lengua. Beasley observa correctamente que estos versículos enfatizan fuertemente la relación entre el corazón, la mente, la boca, en el contexto más amplio de Proverbios 6. La persona indigna, maliciosa, inicua, es el que anda con boca perversa, versículo 12. Con perversidad en su corazón, versículo 14. Continuamente trata el mal, el que siembra discordia. Esta persona no está quieta, sino que anda con boca perversa. Su boca profiere calumnias contra su prójimo. Sus mentiras y chismes son tan eficaces que siembra la discordia. Separa a los mejores amigos, Proverbios 16, 28. No deberíamos pasar por alto una observación acertada que hace Beasley, y es que no deberíamos suponer que el silencio de una persona es necesariamente una señal de piedad. Si el deseo de hablar contra alguna persona permanece en el corazón, nada sustancial ha cambiado. Aunque no diga lo que desearía decir delante de Dios, es como si lo hubiera dicho. Dios aborrece tal deseo. Viola las demandas éticas de su ley que exigen que los deseos de nuestro corazón estén sujetos a las demandas internas de la ley de Dios. El mensaje del libro de Proverbios capítulo 6 sobre el odio profundo que Dios siente hacia el pecador y hacia el pecado es contrario al mensaje monolítico sobre el amor a Dios que muchos han oído. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios no solo ama, Él también odia y odia profundamente el pecado y aquel que lo comete. Y una de las cosas que Él odia es aquel que anda con boca perversa y que siembra discordia. Proverbios 6 proporciona en las palabras de Beasley una comprensión importante con respecto a la acusación legítima de Dios contra la lengua. Aunque el mundo no le dé importancia a este asunto y pase por alto los pecados de la lengua, Dios no los ignora ni los aprueba y a su debido tiempo los castiga. Porque Dios sabe cómo humillar a los que se exaltan con su lengua. Consideremos en esta ocasión tres pecados de la lengua que Dios odia según el capítulo 6 del libro de Proverbios. Él odia la mentira, el falso testimonio y aquel que siembra contienda, discordia. Entre los pecados comunes que caracterizan a la persona indigna y maliciosa, según el libro de Proverbios capítulo 6, es la mentira. La reacción de Dios hacia este pecado es una santa aversión y un profundo odio. Versículo 6. Seis cosas hay que el Señor odia, detesta, entre ellas la lengua mentirosa. Dios odia la lengua mentirosa. ¿Veis? Le dice, la palabra en hebreo aquí por sí misma representa la noción más amplia de engaño, decepción o falsedad. Se usa en varios contextos para hablar de la idolatría. Jeremías 10:14, falsos profetas. Jeremías 14:14, conducta fraudulenta. Salmo 135:19, la obtención de alimentos o salario por engaño. Proverbios 20:17, 11:8, jurar falsamente. Jeremías 5:2, Levítico 5:22, perjurio. Deuteronomio 19:18. En el corazón de toda esta conducta está la raíz del engaño, la emisión de una mentira bajo un pretexto de la verdad. Gotter afirma, esencialmente, una mentira es una afirmación de lo que es falso con la intención de engañar. Una mentira es una afirmación de lo que es falso con intención de engañar. Jueces 16:10. Entonces Dalila dijo a Sansón, mira, me has engañado, me has dicho mentira. Fíjense la asociación de una cosa con la otra. Donde hay engaño, básicamente la mentira. Cuando una persona miente, dice lo contrario a lo que sabe, cree y piensa. Una definición más amplia de lo que es una mentira aparece en una fuente de consulta. Y cito, es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los creyentes le crean de forma que se oculte la realidad o la verdad en forma parcial o total. En función de la definición, una mentira puede ser una falsedad genuina, una verdad selectiva, exagerar una verdad si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses de aquellos que escuchan. También es mentira el acto de simulación o en el fingir. La mentira se usa para fingir, engañar, aparentar, persuadir o evitar situaciones. Básicamente, la mentira es falso testimonio, viola el noveno mandamiento de la ley moral de Dios. Y lo que es peor de todo, esto es que es oposición a la santidad, veracidad y el carácter de Dios. Dios es veraz. La mentira, Él la odia. Mentir nunca, oiga bien, mentir nunca es correcto. No importa cuáles sean las circunstancias. Dios nunca miente. Jesús nunca mintió. Jesús nunca mintió, no importa cuáles fueran sus circunstancias. Con esto no quiero decir que toda mentira es igualmente perversa, no. Y que no hayan circunstancias en que una mentira sea menos seria que otra. Dios toma en cuenta estas cosas cuando juzga a los hombres. Por ejemplo, no podemos decir que la mentira de las parteras en Israel y la mentira de Rahab fueron tan malas como las mentiras y el engaño de los falsos profetas, o las mentiras de Joab que engañó a Amasa y Abner, o el engaño de Ananías y Zafira que delante de la iglesia mintieron al Espíritu Santo. Hay una diferencia y Dios toma en cuenta eso, pero nunca podemos decir realmente que la mentira es correcta o justificarla. Dios es veraz, no miente, Él es fiel. Salmo 89, versículo 34. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Primera de Samuel 15, 29. También la gloria de Israel. No mentirá, ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie su propósito. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Es imposible que él mienta. La persona que dice mentiras ofende a Dios, se opone a su santidad y veracidad, viola la ley. La mentira es incompatible con la naturaleza y el carácter de Dios. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Nunca es correcto mentir. Puede haber circunstancias atenuantes, pero nunca es correcto mentir. Mejor es uno quedarse callado. Esto es si el silencio en sí mismo no es una mentira. Alguien me dijo, mejor la muerte que mentir. Jesús nunca mintió para lograr o hacer el bien o para salir de apuros. ¿No es acaso él nuestro patrón a quien tenemos que imitar? Él nunca dijo una mentira blanca, oficiosa o piadosa. Y es interesante la definición que he encontrado en alguna fuente de consulta sobre estas mentiras, la blanca, la oficiosa y la piadosa. No, una mentira blanca, pero una mentira piadosa. Una mentira blanca, según la definen, es una afirmación, información falsa que no afecta supuestamente a nadie, ni causa consecuencias o estragos en la vida de ninguno de los implicados. Tiene una función, aliviar la conciencia, pero no causar daño a nadie, ni tiene supuestamente implicaciones morales. Eso es un error. Aunque la mentira sea inofensiva delante de los hombres, siempre tiene implicaciones, viola la ley moral de Dios, que dice en términos categóricos, no darás falso testimonio. La mentira no representa a Dios. Se opone, como dije, a su santidad. Siempre hace daño, por lo menos aquel que la dice. Y aquellos que la creen, minimiza o deteriora las fibras morales del que las dice, hiere o endurece la conciencia, y esas mentiras blancas, piadosas, como usted quiera llamarla, preparan el corazón, pues se endurecen poco a poco la conciencia, y cuando viene un asunto de mayor peso, la persona ya está preparada, sin haberse dado cuenta, para mentir. De una forma más seria. No podemos esperar debilitar nuestras fibras espirituales y pensar que en el momento en que tenemos que reaccionar ante algo bien serio, podremos salir o pensar o decir como Salomón, me libraré de esta situación como antes. No, no, así no es. Ya vamos. Y hacemos lo que no debemos hacer. Esa es la mentira blanca. La mentira oficiosa es aquella que se dice con finalidad de agradar o servir a alguien y que beneficia en un sentido muy leve a quien la dice. Por ejemplo, te queda estupendo ese nuevo corte de pelo. Cuando realmente no es del todo así, pero te conviene decirla porque la persona se va a sentir bien, y a la misma vez tú vas a lograr algo. La Biblia nos amonesta contra las adulaciones o la lisonja con una motivación incorrecta o cuando se usa para alabar a alguien exageradamente. Hay cosas donde es una broma, todo el mundo sabe que es así, ¿eh?
Eso es otra cosa, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que estoy hablando. Ahora bien, la mentira piadosa es aquella que se dice para evitar un disgusto, una situación incómoda, modesta o una tristeza innecesaria. La Biblia nos enseña que Dios no hace ese tipo de diferencias entre una mentira y otra. Él reconoce que unas son más graves que otras, sí, y también reconoce las circunstancias atenuantes, etcétera. Pero la Biblia no hace diferencia. Toda mentira es mentir y toda mentira es la violación de la ley de Dios. Y así si fuera la blanca, la piadosa o la que sea, solamente por eso uno puede ir al infierno. Nosotros no podemos analizar las cosas como seres humanos y dejar al lado al Creador que nos creó. Él es quien es y así será para siempre. No hay otro. Él es todo veracidad, todo fidelidad. Cualquier cosa que milite contra eso inmediatamente tiene una reacción de la santidad y la justicia de Dios. Es odio y abominación. Cuando nosotros mentimos con la intención de hacerlo, porque una equivocación es una equivocación. De momento yo estoy hablando, me equivoqué, en vez de decir hermanos, hermanas, yo no estaba diciendo mentira, me equivoqué, Señor, no era mi intención decirles que no. Es una equivocación. Una mentira, hay un elemento de intención. No, no, usted mintió, pastor. Espérate, me equivoqué. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tu prejuicio? ¿Es tu prejuicio que está creando esa situación que no existe? Déjame explicarte. Entiende. ¿Y sabe qué hace el amor? Todo lo cree, todo lo espera. Pero cuando no hay amor, una cosa pequeña se hace bien grande, una explicación que tiene sentido, no, es rechazada. La persona no está satisfecha, porque el problema es mayor, está en el corazón, no importa lo que tú digas. Tenemos que cuidarnos de esa actitud, porque eso no es amor. El amor todo lo espera, todo lo cree. Pero pastores, que me están mintiendo, déjaselo, si te está mintiendo realmente, porque tú no eres Dios, tú no conoces el corazón, acéptalo como tal. Si está mintiendo, oiga bien, a Dios no lo engaña. Déjale ese problema a Dios, no te lo eches tú encima. Pero el punto es que la mentira no representa el carácter de Dios. Y ese es el carácter que nosotros, para glorificarle, estamos llamados a reflejar. Si nosotros nos entregamos o mentimos, o hacemos de eso un patrón, o justificamos esto aquí y allá, ya no estamos revelando el carácter de Dios en nosotros, sino el carácter ¿de quién? Del diablo. Y eso es lo mismo que el Señor dijo a los judíos, mentirosos, detractores, calumniadores. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es un mentiroso y el padre de mentira. Tú y yo no nos queremos parecer a él. Es la misma situación cuando están tratando con los hermanos. Y uno de los hermanos que fue el agraviado está. Y el hermanito viene y dice, mira esto. No, yo no te creo. Si no hay evidencia para mostrar que realmente está mintiendo otra vez. Hermanos, entonces hay que enseñarle al niño lo que es el amor en tales circunstancias. Y dejar eso en las manos de nuestro Dios. Él tiene que aprender a confiar en Dios. ¿A qué nos llama el Señor a nosotros como hijos del Señor? Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 21 al 25. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad una mentira piadosa, una mentira blanca. No. Por tanto, dejando a un lado falsedad, ¿qué es lo que tú tienes que hablar? Hablad verdad. Cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros, los unos de los otros. Esto es lo que nosotros debemos tener en mente, y esto gobernar nuestras personas. Y hermanos, es importante, no debemos justificar la mentira. Cuando alguien miente, no lo reconoce, va y dice, mira, en un momento de esta circunstancia hice esto, pero está mal, me convencí. Pero si alguien se entrega a mentir o dice lo que sea, mentira blanca, mentira piadosa, o la mentira que sea. Cuando una persona nos dice una mentira, ¿verdad que la inclinación de nuestros corazones es que se perdió cierta confianza? En ese momento pensamos si podemos creer en todo lo demás que esa persona nos ha dicho. Pone en tela de duda nuestra integridad. En un momento dado, cualquier persona, tú y yo, podemos decir una mentira. Eso sucede. A veces uno ni se da cuenta y dice, ¿pero qué dije? Y después investiga el corazón, ¿no? Tuve la intención. No fue equivocación. Bueno, pues pedimos perdón. Eso es una cosa, eso se entiende, eso se pasa. Eso no describe la totalidad de esa persona y podemos aún así confiarle. ¿Confías tú a tu esposo? ¿Y en toda tu vida matrimonial a él no le ha salido una mentira? ¿Estás dispuesto a descartarlo totalmente? No, porque tú miras la persona en su totalidad, su patrón de vida. Eso te dice si esa persona es digna de cierta confianza. No absoluta. La confianza absoluta es solo Dios. Pero hay cierta confianza que tenemos que dar a nuestros seres humanos. En un momento puede haber una falla, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del patrón de esa persona. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que una de las cosas más importantes en la vida es decir la verdad y mantenerla. Y así de ser tan valientes como se fue para decir esa mentira, se es también valiente para recibir lo que viene por causa de la mentira. Pero que hayamos dicho una mentira y estemos mal, no significa que vamos a seguir mintiendo para cubrir esa mentira. Un mal no justifica otro mal. Mejor reconocer ese mal y resolver ese problema. Que en vez de tener uno y dos, porque una mentira muchas veces lleva a otras mentiras. Y a veces uno se encuentra en un enredo, la persona que lo diga, un enredo que pensó que iba a resolver, al contrario, las cosas se pusieron peores. Y cuando las personas finalmente encuentran que se les mintió, entonces es peor. Además, hermanos, una mentira aquí, una mentira allá endurece la conciencia. Y eso es muy peligroso, porque está preparando a la conciencia para una separación o alejanía, y quién sabe si hasta una apostasía, donde el alma se aparta de Dios. Dios odia la mentira, y nosotros tenemos que reflejar en nuestra forma de conducirnos eso y transmitirlo a nuestros hijos. Delante de nuestros hijos tenemos que hablar con verdad. Y si no podemos decir ciertas cosas, pues se lo decimos. En estos momentos queremos pensar, meditar sobre la situación y entonces hablaremos. Ahí buscamos la presencia y la ayuda del Señor, las Escrituras, qué hacer, cómo responder, porque hay ciertas cosas que él no debería saber, pero hay otras cosas que podría saber, y cómo explicar la situación, que nuestros hijos vean en nosotros integridad y que estamos sosteniendo la verdad. Las verdaderas relaciones en los hogares se establecen teniendo en cuenta estos principios y enseñanzas. Otro de los pecados que están relacionados con la actividad de la lengua es el dar falso testimonio. Proverbios 6:19 declara un testigo falso que dice mentiras. Esta clase de mentiras con frecuencia tiene una connotación legal o forense en la Biblia. El noveno mandamiento prohíbe el dar falso testimonio contra el prójimo, Éxodos 20:16, Deuteronomio 19:15 y el capítulo 21 y 15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante del sacerdote y de los jueces que haya en esos días, y los jueces investigarán minuciosamente si el testigo falso ha acusado a su hermano falsamente. Entonces haréis a él lo que intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer mal semejante en medio de ti. ¿Y qué es lo que se hace a veces? ¿Se acuerdan de aquella experiencia del juez de la Corte Suprema que recientemente, bueno, hace unos años fue reconfirmado? Estaban trayendo personas que no podían probar su caso. Un hombre que le ha costado a través de su vida, porque tenía las aspiraciones de llegar a ser parte del gobierno para servir a la comunidad y tal vez llegar, quién sabe, a la Corte Suprema, ese hombre se va a cuidar. Generalmente hay personas con integridad, aunque no sean cristianos, tienen cierta integridad. Y que de la noche a la mañana le saquen una mujer que diga esto y esto y aquello y lo otro, que eso no sería aceptado realmente en una corte objetiva, para manchar todo lo que le ha costado a él en su vida. Pero usted no sufrió con ese hombre. Era obvio que no se estaba diciendo la verdad, que era el asunto era político. Mujer destruida. Hijas viendo lo que estaba pasando a su padre. En fin, lo reconocieron. ¿Y qué pasó con aquellas personas que hicieron y presentaron esta acusación? No les costó nada, al contrario. ¿Eso es justicia? Ponte tú en los pantalones de ese juez. Dios no quiere eso en medio de su pueblo. Y dice, no tendrás piedad con esa persona que intentaba hacerle algo mal y sacó realmente una falsa acusación, no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El lex talionis, la ley de retribución, establece sin duda la gravedad de este pecado y sus consecuencias punitivas. Lamentablemente, nuestro sistema de jurisprudencia es mucho más tolerante cuando se trata del descubrimiento de un testigo falso. Sin embargo, si tales personas recibieran el castigo exacto que engañosamente buscaron contra su prójimo, muchos se detuvieran de acusar a otros por cualquier cosa cuando no tienen una evidencia y pueden probar lo que están diciendo. Yo no estoy promoviendo diente por diente y ojo por ojo. Nosotros no estamos en esa legislación. Pero el punto se entiende. Cuando se castiga el mal, entonces los otros no se animan a cometerlo. Cuando se castiga el malhechor, los otros tiemblan y temen y se detienen. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Es un deterioro de todo porque no hay ley, no hay justicia. El criminal puede ir a hacer un daño y al otro día puede salir tranquilamente a la calle. ¿Y ustedes creen que esas cosas no nos van a afectar tarde o temprano? Yo vengo pensando, la criminalidad que ha entrado en nuestras fronteras, eso es un desastre. El cartel ha entrado y está haciendo lo que hace en México. Los otros días vinieron así, pam, 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 una familia. No podemos rechazar lo que la ley de Dios nos dice. No es que exactamente ojo por ojo, diente por diente, que yo creo que no es algo literal, sino más bien algo que tiene que interpretarse correctamente y aplicar. Esto es lo que tú deseabas. Bueno, hay ciertas cosas que entonces tú tienes que responder por ellas. Dios le dice a su pueblo: no traméis en vuestro corazón el mal uno contra el otro, no améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Tales personas sin duda son reservados para el juicio. Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo. El que cuenta mentiras no escapará. Observen, testimonio falso, ¿qué es lo que hay? Una mentira. Lawson, el testigo falso produce en su prójimo una de las heridas más graves y su comportamiento es una de las deshonras más grandes que puede hacer contra Dios. Quebranta de un golpe los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo. Por tanto, merece un castigo severo. Deuteronomio 19, versículo 16 al 21. Pero si escapa del castigo del magistrado, Dios lo castigará con la pérdida de su honor, entre otras desgracias en la vida, o al menos le hará padecer el castigo eterno en la otra, porque los que dan falso testimonio contra su prójimo son una abominación a Dios. ¿Y cómo podrán escapar? A veces que uno sufre al ver a ciertos políticos salirse con la suya, y es obvio, todo el mundo lo sabe, está ahí, están diciendo una mentira y se salieron con la suya. Y a veces la gente se enoja tanto y tanto y tanto y se prende, yo entiendo, pero a la misma vez hay que tener cuidado, un momentito, se salieron con la suya, sí, está bien, escaparon de la justicia humana, pero de Dios no escaparon. Entonces a veces dejamos que nuestros sentimientos vayan más allá de lo que deben de ir, decir y reaccionar, más allá de lo que debemos reaccionar. Señores, se escapó aquí, pero no se le escapó a Dios. Y eso modera y tranquiliza nuestra mente, porque si la justicia no hace lo que tiene que hacer, Dios a su tiempo lo hará. Puede que algunos mentirosos esperen salvarse porque sus mentiras no son con mala intención, pero cuando hacen el mal para que venga el bien, se exponen a la condenación justa de Dios. Romanos 8, versículo 3. Todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago infernal, Apocalipsis 21, 8. Otro de los pecados abominables de la lengua que Dios odia es el que siembra discordia. Crea contiendas entre sus hermanos, entre sus amigos, sus vecinos, lo que sea. Esta última expresión de esta sección del capítulo 6 del libro de Proverbios revela una progresión de maldad. El primer pecado de la lengua aquí, como otro señaló, representa el acto de un engaño más general, sin considerar quién más podría ser afectado. El segundo pecado, dar falso testimonio, habla de un acto deliberado de mentir contra una persona. ¿Ven el progreso? Sin embargo, este tercer pecado de la lengua, la propagación de la discordia o la contienda entre hermanos, aporta un esfuerzo más amplio por transmitir la influencia destructiva de la lengua. Una persona como esta es un difamador y busca un objetivo más grande que un solo individuo. Debido a esto, esa persona típicamente emplea tal calumnia destructiva para lograr su fin. Proverbios 16, 28, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Que Dios nos libre a nosotros de hacer una barbaridad como esa. Es mejor uno sufrir el agravio que cometerlo. Cuando la división entre amigos, familiares o iglesia ocurre, debido a que alguien anda calumniando, debido a la calumnia, falso testimonio, chisme o sabiduría terrenal, natural o discordia pecaminosa, por no decir diabólica, eso no es una buena división. Eso es algo que Dios odia. Nada de eso de hay buenas divisiones, sí, pero ¿a qué te refieres? Porque la división que surge de eso, Dios lo odia. Especialmente en el seno de la iglesia. La división en la iglesia de Corinto se debía a la carnalidad, inmadurez, celos y rivalidades, contiendas pecaminosas. ¿Y qué produjo eso? Confusión, desorden, animosidad entre hermanos. Hermanos, aun cuando haya necesidad de dejar una iglesia por asunto de conciencia respecto a la doctrina, eso no da derecho a nadie a sembrar discordia entre los hermanos en una iglesia, a crear una imagen de victimización. Soy la víctima. Mira lo que han hecho contra mí. A veces eso se usa para justificar algo o para proteger la reputación personal de uno o de otros que uno quiere cuidar o defender. Nosotros no estamos llamados a crear divisiones injustas para vindicarnos. Dios es el que vindica. Preferir el agravio que sembrar contiendo división es lo que un cristiano que ama a Dios, a los hombres y a la iglesia hace. Mejor silencio y sufrir el agravio, tranquilo. Pero dividir una iglesia, dividir familias, eso es un alto precio que pagar. Porque si en verdad somos inocentes y nos han hecho daño, el Señor a su tiempo te vindicará. ¿Entienden? Esto que estoy hablando de la iglesia, madres, ustedes tienen que aplicarlo en lo que respecta a sus hijos. La reacción entre uno con el otro. No, pero yo sé que mi hermano hizo esto y lo está escondiendo. Pero no se puede probar. Sí, hijo mío, puede ser que allí así haya sido. Pero es tu hermano. Y aún más, si tu hermano ha hecho lo que tú dices tarde o temprano, Dios lo llamará a cuenta. Pero guarda tu corazón.
mejor sufre el agravio. Confía en Dios, humíllate y Él te exaltará. Esto hay que ponerlo en los niños desde temprana edad. El Salmo 37, versículo 1 al 6, hermanos, es obvio, habla de todo esto. Confía en el Señor, deleítate en el Señor, deja la cosa tranquila. Que el Señor, en su tiempo, mostrará lo que Él tiene que mostrar. Y si en algo nosotros tenemos que aprender y estamos mal y tenemos que aclarar, eso se va a aclarar. Dios no nos va a mostrar porque estamos haciendo lo que Dios nos dice. Y no estamos buscando el mal de nadie. Hermanos, tenemos que ser magnánimos como Abraham. Génesis capítulo 13, versículos 7 al 9. ¿Queremos tranquilidad, paz en nuestras familias? Pues miren aquí un ejemplo bíblico. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot, he aquí un hombre que está gobernado por su confianza en Dios, pero que quiere hacer bien y promover la paz y la tranquilidad en su propia familia, con su propio sobrino. Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores. ¿Por qué? Porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo a la izquierda. Y hay paz y tranquilidad. Fíjense la magnanimidad de este hombre de Dios. Y hubo paz. Y Lot escogió lo que él pensaba era lo mejor para él. Y Abraham siguió su camino y tranquilo, confiando en Dios. Y después, ¿quién necesitó ayuda? Dime. Lot. Siempre he dicho, donde está la piedad y no hay una agenda personal, se buscan soluciones y las hay, Dios las concede. Y si hay que hacer eso, miren cómo se separaron tranquilos. No hubo conflictos, no se cimbró la discordia, no se habló una persona mal contra otra, no se indispuso alguien contra otro, no, hubo tranquilidad. Donde hay amor por el prójimo, se habla de mucho amor, pero en estas cosas, ¿cuánta gente falla? Si tú dices que realmente amas, pues tenemos que tener la misma actitud de Abraham y de Lot. Se separaron tranquilitos, se vieron, y cuando el otro necesitaba ayuda, allí estaba Abraham. No, porque yo te lo dije, porque tú eres esta que yo... No, allí estaba Abraham. ¿Te ves? Así se hacen las cosas entre hermanos, entre familias, y mucho más en la iglesia. ¡Hay solución! Pero no si hay calumnia, chisme y otras cosas en la agenda. Dios odia el falso testimonio. Pero para actuar, hermanos, de esa manera necesitamos la gracia de Dios y buscar la gloria de Dios y no nuestra propia gloria o vindicación. Dividir una familia, amigos, una iglesia, sembrando contiendas, que es el fruto de la calumnia, falso testimonio, chisme, difamación, victimización carnal, creado por los chismes, mala voluntad, desafecto, desconfianza y disposición en el corazón de alguien hacia otro, es algo que Dios odia. No seas tú partícipe de ello. Cuando hay razones para una división que es fruto de una conciencia iluminada por la palabra de Dios, las cosas pueden hacerse con orden, ordenadamente, de tal forma que esto no cree entre hermanos malos pensamientos, mala voluntad y sobre todo mal testimonio del Evangelio.
donde reina la sabiduría del cielo, no las calumnias, chismes, falso testimonio, ambición personal. No habrá confusión, sino paz, amabilidad, buenos frutos, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que realmente hacen la paz. Santiago habla de una lengua descontrolada. Santiago habla del mal que afecta. Está hablando a creyentes y a hermanos. Había problemas entre ellos. Él le dice: hermanos, no dejéis que vuestra lengua o la corrupción en su corazón controle el momento. Busquemos la sabiduría del cielo y no la diabólica carnal natural de la tierra. Porque si buscamos eso, va a haber confusión, rivalidad y toda clase de mal. Es fácil reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, hermanos. Si tenemos en nuestra mente lo que dice Santiago en cuanto a la verdadera sabiduría y la mansedumbre, o la sabia mansedumbre. Estos principios son importantes, no solo para guardar la unidad en el seno de la iglesia, sino que estos principios son importantes en el hogar y en la familia. Observen la sabiduría mansa y la confianza de Abraham en Dios. Hubo paz en su familia en lo que respecta a Lot. ¿No ha sido la experiencia de algunos? Yo conozco una situación donde un hermano y otro hermano tenían un conflicto por cierta situación, y allá el hermano, guiado por la sabiduría de Dios, el corazón, se sentó con el otro hermano y le dijo: hermano, ven acá. Vuestra madre acaba de fallecer y nosotros no podemos traer este dolor o esta inquietud a nuestro padre, decía un hermano al otro hermano. Entonces, bien, aquí está lo que tú dices, vamos a dejarlo a un lado, pero vamos a preferir hacer tal cosa. Y bien, el Señor prosperó tal cosa. Y al final esos dos hermanos se aman, se quieren entrañable y profundamente. Hubo paz en la familia. Ese padre pudo morir tranquilo, y la ambición y deseo de ese padre era que sus hijos estuvieran unidos. ¿Y qué ha dado Dios a esa familia? Exactamente, unidad entre los hermanos. Y como nunca antes. Tienes que enseñar a tus hijos estas cosas. Ellos no deben andar en la familia calumniando, dando falso testimonio, chismeando, sembrando discordia, sino enfrentando los problemas y el pecado que aparecen en el seno del hogar según la enseñanza de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que esto significa en lo que respecta al hogar? Sentémonos con la Biblia en la mano, apliquemos sus enseñanzas y habrá paz, tranquilidad y felicidad en la familia. Si queremos que Cristo sea glorificado en nuestro hogar, tenemos que aprender a tratar con los pecados de la lengua. Dios odia, eso no lo dice Piñero, solo dice Dios. Dios odia el que siembra discordia. Lawson dice: el que siembra disensiones y enemistades entre los hombres que deberían vivir como hermanos en unidad es un desgraciado. Una de las clases de hombres más peligrosos de entre los que siembran conflictos es la de los chismosos. Estos hombres no creen adecuado calumniar a su prójimo abiertamente, sino que difaman secretamente a otros. Van contando sus historias ociosas y falsas en forma de secretos y generalmente tratan de ganar crédito fingiendo que lamentan esas faltas que cometen con tanto placer, cuando con frecuencia las inventan ellos mismos, o al menos por su forma maliciosa de relatarlas, las hacen mucho peores de lo que son en realidad.
Este tipo de personas que hablan mal son como serpientes o víboras del camino, que sisean y pican a los hombres cuando están desprevenidos. A través de estos instrumentos del maligno se producen brechas irreparables en familias, en vecindarios, entre amigos que se quieren, y nuestro deber es no dar jamás oídos al chismoso, ni vivir para creer nada malo de nuestro amigo y prójimo, a menos que el murmurador cobarde se atreva a acusarle abiertamente y traiga la evidencia. Por otra parte, si nuestra propia reputación corre algún peligro por culpa de esas flechas que vuelan en las tinieblas, porque es que no podemos controlar los labios y la lengua de otras personas. Entonces no podemos mortificarnos por eso. Porque si no, esas personas logran lo que quieren en nosotros. Es una forma de castigo, aunque no se ve. ¿Qué hace el creyente ante tal cosa? Lo que el salmista hizo. Se encomienda a Dios y dice: libra mi alma, Señor, de los labios mentirosos y de la lengua engañosa. El Señor nos dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Ah? Por nada estéis ansiosos. Pero mira, si ese individuo dice esto, aquello y lo otro, y si después viene y toma aquel y lo pone y lo dispone y le dice tal y tal y tal cosa, sí, puede que ocurra. Pero el que dice la última palabra es Cristo, no ese hombre. Esto es vivir confiando en Dios. Hermanos, hermanas, hermanas, oigan. Vivimos por la fe y no por la vista. Y no cuando las circunstancias son favorables. Es cuando las cosas son desfavorables, que están supuestamente en contra de nosotros. Es cuando confiamos en Dios. Bendecimos a nuestra alma: Señor, mira la situación, en tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame. Libra mi alma de las flechas mortíferas de esa víbora. Este es por asunto de énfasis. Porque algunas personas son unas víboras. David conoció esto en su experiencia. Muchos hablaban en contra de él. Y era muy poco lo que podía hacer. Pero lo que hizo era lo necesario hacer. Se encomendó a Dios, aquel que juzga con justicia. Libra mi alma, Señor, de los labios mentirosos y de la lengua engañosa. En fin, consideramos la naturaleza de tres pecados de la lengua que Dios odia: la mentira, el falso testimonio, sembrar contiendas, y vimos la división que esto siembra en la iglesia, entre los amigos y la familia. Nos libre Dios de hacer tal cosa. Yo conozco una persona que muy bien pudo haber ido a otra persona que recibió a su amigo. Él lo trató como que nada hubiera pasado y como ese amigo no hubiera hecho otra cosa horrible a esa otra persona que agravió. Y conozco que esa persona dijo a sí misma, se dijo a sí misma, no separaré esos amigos. Esa persona prefirió quedarse callado, recibir su agravio. ¿Y sabe qué? A la larga, fue a esa persona que Dios vindicó. De Dios nada se escapa.
Tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Y eso tenemos que inculcarlo en nuestros hijos. Porque ese mundo allá afuera en el cual ellos van a vivir es un mundo donde hay mucho odio. ¿Qué van a hacer nuestros hijos si no los preparamos para confrontar estas cosas cuando aparezcan en sus vidas? Una de las cosas que tenemos que hacer es nosotros mismos vivir a la luz de estas enseñanzas. Sí, es el camino más difícil, pero es el camino de santidad, es el camino que glorifica a Dios, es el camino que realmente trae paz, tranquilidad a la iglesia, a nuestras familias. Que el Señor bendiga su palabra.